Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias.
Bueno, María Eugenia, la llamamos básicamente para estar al tanto de cuáles son las noticias, las novedades con respecto a esta causa, ¿no?
Bueno, no, las novedades son que están citados la señora Carolina Píparo y su hermano a pedido de la propia defensa. A ver, cuando el Busali presta declaración a tenor del artículo 308, que sería la declaración indagatoria, propone como testigos a su esposa y a su cuñado. Eso motivó, como esto se trataría de evacuación de citas, cuando el imputado pide prueba, la fiscalía la provee lo más pronto posible, motivo por el cual están citados para el día martes ambos para prestar declaración.
¿Cómo le va, doctora? Buen día, Albino es mi nombre. Y dígame, ¿están citados, digamos, Carolina Píparo y su hermano Matías en función de la declaración de él? ¿Usted tiene o quiere o sospecha o quiere confrontar algún argumento de lo que dijeron? Porque, bueno, en el caso del hermano Matías no creo que haya declarado aún, pero Carolina Píparo sí lo hizo.
Claro, Carolina Píparo lo hizo en el marco de la otra causa, la causa del robo. Si bien, que ya yo no la tengo, si bien en esa causa se explayó con temas del atropello, del hecho posterior de la causa que sí estoy llevando yo, bueno, la defensa peticionó a través del imputado, se hizo al inverso, en lugar del imputado a través de la defensa lo hizo el imputado en su declaración. Bueno, nada, yo tengo la obligación de evacuar esas citas que me solicita el imputado, con independencia que yo creo que la declaración, que además saqué copia y le agregué a mi causa, que dio la señora Píparo en el marco de la otra causa y frente a mí, resulta suficiente, pero bueno, puede ser que los defensores tengan alguna otra pregunta para hacerle, ¿no?
¿Cuál fue, digamos, el punto central o en todo caso la prueba determinante, no para condenar, por supuesto, porque estamos recién en una primera etapa, pero sí por lo menos que la motivó a usted a recaraturar la causa como homicidio en grado de tentativa?
Bueno, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, no solo fueron las declaraciones testimoniales, en la Fiscalía se tomaron 20 declaraciones testimoniales de víctimas, de testigos, de compañeros, de los chicos que iban en la moto, pericias que se hicieron mecánicas, varias más, muchas más de las que se hacen habitualmente, peticionadas por quien habla, croquis del arrastre y las marcas que dejó la moto arrastrada en la vía pública, en la calle, que fueron 350 metros, y los videos que están dando vuelta, que además uno de esos videos se contradice absolutamente al 100% con lo que refiere el imputado Busali y la señora Píparo en su declaración testimonial, ¿no?
¿Y ahora cómo sigue? Porque
¿Cómo
sigue, digamos, la situación?
No, sí.
Estamos ahí medio con alguna dificultad, doctora, porque estamos lejos. Estamos medio como transmitiendo a distancia con Marcela. Tenemos ahí medio como un pequeno delay.
Yo trato de entender. Igual la no defensa, me estaría dando mucho la cabeza para entenderlo, pero estoy
bueno, la defensa de Busali está intentando... qué sé yo, llegar a la Cámara para que le conceda la excarcelación.
Es así, la jueza de primera instancia deniega el pedido de excarcelación, sí. Y la defensa apela este pedido, esta denegatoria de excarcelación a la Cámara. La Cámara me pidió las actuaciones desde el día de ayer que están en poder de Cámara.
¿Y por qué se le niega, digamos? A ver, primero, ¿por qué se lo detiene? Porque hay algunas variables en términos jurídicos que se supone son las condicionantes como para ordenar la detención de una persona, qué sé yo, peligro de fuga, posibilidad real de entorpecimiento de la investigación. ¿Por qué se lo detiene y bajo qué argumento se le negó en primera instancia la excarcelación?
Bueno, yo le puedo hablar de la primera parte, que presumo que estará asociada a la segunda. Se lo detiene porque, primero, el artículo 148 del Código Procesal Penal prevé como causa objetiva o pauta objetiva para inferir los peligros de fuga, no lo digo yo, lo dice el Código, la pena en expectativa, y el delito es una pena con una expectativa alta. Pero además, en este caso, se sumó la fuga, el fuga del lugar con la motocicleta debajo de una motocicleta de 250 cilindradas, o sea, una motocicleta grande, no podía desconocer que además la tenía abajo del auto, fuga del lugar y en esta instancia nos llama al 911 para decir me estoy yendo porque tengo miedo, porque no constan llamadas al 911. Entonces, estas dos circunstancias hacen que este ministerio presuma el peligro de fuga y por eso pide la detención. Lo hago en esta causa y en todas las causas que tienen este tenor. Ahora, ¿por qué luego se le deniega la excarcelación? No es algo que resuelvo yo.
Okay.
Lo resuelve la jueza de garantía.
¿Y cuál es?
Pero seguramente esta denegatoria ha tenido relación con esto mismo que yo le digo, la pena en expectativa.
Eso le quería preguntar, doctora, ¿cuál es la pena en expectativa para el delito que se le imputa?
Y la pena en expectativa es la mitad del mínimo y un tercio del máximo, que creo que estaría dando 4 años a 17, una cosa así.
Sí, 4 años
a 17. Lo que torna el delito en no escarcelable.
¿Sí? Claro.
Porque hasta 3 años podría ser escarcelable. Torna al delito no escarcelable.
¿Sigue reuniendo pruebas usted? Bueno, esta declaración testimonial.
Yo sigo reuniendo pruebas, sigo tomando declaraciones testimoniales. Estoy esperando la pericia accidentológica, que se va a hacer el día miércoles. Y bueno, algunas otras pericias que peticioné, más que nada también los estudios que se le hicieron a las víctimas para poder calificar definitivamente las lesiones. Para ver si fueron leves o fueron graves. Aún no está calificadas esas lesiones, así que es un dato importante con independencia de la calificación. O sea, la calificación es independiente de que las lesiones sean leves o graves. Porque esto se habla de una conducta dolosa con ese ánimo. Puede ser que en una conducta dolosa con ese ánimo las lesiones que se causan no sean graves y terminen siendo leves. Sí. Pero aún hay que acreditar definitivamente qué tipo de lesiones son, porque no están acreditadas en la causa, no por inacción de la fiscalía, sino porque estamos esperando estudios que se le han hecho, que son resonancias, otro tipo de estudios que se le han hecho, que luego tendrán que ser vistos por el médico de asesoría pericial y con todas estas estudios sumado a la vista que tenga del imputado, quien es trasladado a la asesoría, de la víctima, que es trasladado a la asesoría, pueda dictaminar definitivamente qué tipo de lesión tuvieron las víctimas.
Perfecto.
¿No? Si grave, leve o gravísima.
Y la última, doctora, para volver a
déjame
lo que...
una después a...
Okay, sí. Okay, perfecto.
Déjame una que le quiero preguntar a la doctora.
Okay, perfecto.
Dale.
La última,
dale,
la
ahora
última de mi parte, entonces. Para volver al origen de la charla, cuando usted dijo lo último para actualizar el tema, es que ha citado a declarar a Carolina Píparo y al hermano de ella, Matías Píparo, creo que se llama.
Sí.
A Carolina Píparo, bueno, supongo que es una obviedad interpretar por qué lo ha hecho. De hecho, estaba y participó del accidente que terminó de esta manera. A Matías Píparo, ¿por qué lo cita?
A Matías Píparo lo cito porque el propio imputado en su declaración me ofrece como testigos a Matías Píparo y a Carolina Píparo. Uh-huh. Lo cito por eso. Matías Píparo, si bien no fue testigo del hecho, no tuvo relación con el hecho, seguramente ha participado en alguna circunstancia anterior o posterior y por eso quieren que preste declaración. Como le dije al comienzo, cuando a mí el imputado al prestar declaración me solicita que tome alguna testimonial o alguna medida de prueba, esto es obligación para el Ministerio Público evacuar esas citas. Y si no las evacuo, tengo que justificar por qué y la defensa puede apelar frente al fiscal de cámara esta denegatoria.
Marcela.
Fui muy técnica,
doctora,
me parece, ¿no?
Sí. Quería hacer una consulta con respecto a Carolina Píparo y ella, si bien no declaró todavía en esta cuestión, en algún momento cuando ella publica su carta al periodismo, y no sé si lo que se declara en el periodismo corre para la justicia, por eso se lo pregunto, da a entender en un determinado momento que la acción que ellos habían realizado tenía un correlato en el sentido de querer ayudar a la policía en la búsqueda de las personas que los habían asaltado. Ajá. Una cosa así, no puesta en otros términos, pero que daba a entender eso. ¿Esa declaración se la toma para la justicia? Y en el caso de que la justicia, o ella, pues no sé si lo tiene que repetir o no, en el marco de la justicia, si se la toma en consideración, ¿podría ser dañina para su libertad?
No, no, todo lo que ella diga o lo que se digan en los medios no son válidas para la justicia. Para la justicia solo es válida la declaración testimonial prestada bajo juramento de decir verdad en sede de la fiscalía o en sede de la comisaría, que son auxiliares de la justicia. Igualmente estamos evacuando todo en sede de la fiscalía, pero lo único válido para la justicia son las declaraciones testimoniales que se prestan bajo juramento de decir verdad. Lo que diga o lo que se diga en la tele no incide en absoluto en las actuaciones.
Con ajá, independencia de que alguna haya cosa que pueda escrito, decir, como fue en el caso de la carta,
intente ver si es cierto o no, pero no como medio de prueba, no sirve.
Ah, perfecto. Bueno, doctora, no sé, ¿Alvino algo más?
No, le queremos liberar porque perfecto. Además queremos cumplirle con que tenía poco tiempo la doctora y tuvo la gentileza de atendernos.
Doctora, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le mandamos un abrazo y será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias. Gracias por su amabilidad y respeto,
Hasta luego. María Eugenia Di Lorenzo, fiscal de la causa Píparo, viendo...